Hace algún tiempo que el Frente Amplio está considerando, debatiendo, discutiendo la posibilidad de una aspiración que ya tiene bastante de discutida en algunos sectores, por ejemplo, del oficialismo, y remite a la reforma de la Constitución. Hay una comisión que viene trabajando y en ese cometido titánico de sintetizar las ideas en un informe que además deberá ser refrendado en su momento por la fuerza política. La eventual reforma abarcaría varios aspectos y deberá definir en poco tiempo un detalle fundamental: ¿por qué vía se va a proceder a la reforma de la Carta Magna? Uno de los integrantes de esta comisión es Davois Uriarte, que nos acompaña esta mañana, representa la vertiente artiguista, como ustedes saben, abogado, docente, legislador, ex vicepresidente de la OCDE. Davois, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, Daniel?
Muy bien, muy bien. Vayamos a un primer asunto que trataba en la introducción. No está claro cuál sería la vía para proceder al cambio de la Constitución, a esta reforma, si finalmente prospera.
Sí, claro. A ver, el Frente desde hace tiempo viene trabajando en el tema de la reforma. Ahora, lo primero que hubo que llegar a un consenso entre todos los sectores y las bases, decir, es necesario reformar la Constitución. Ese era el primer acuerdo.
Y ese acuerdo ya está.
Ese acuerdo ya está.
Es necesario reformar la Constitución. Es algo que tiene una base de consenso en el Frente Amplio y nadie lo discute.
Y nadie lo discute. Efectivamente, han participado todos los grupos de la comisión, todo el mundo ha hecho aportes. Uh-huh. O sea que esto es una decisión política en el más amplio sentido. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Creemos que la Constitución respondió, la actual Constitución, a una realidad hace casi 60 años, donde había un mundo dividido, donde el país estaba en crisis, donde había desde crisis bancaria hasta guerrilla urbana. Uh-huh. Es decir, hoy estamos en otro mundo, en otra situación, y hay que aggiornar una cantidad de elementos, y en esto, si me permitís un segundo, claro. Daniel, se ha cuestionado, esto no es una reforma electoral, justamente de lo que todos tenemos el consenso es, no quiere decir que no se toquen temas electorales, pero la base, el sustento de la reforma tiene que ver con aspectos que son fundamentalmente dogmáticos, es decir, de derechos, de avance de derechos, aggiornar lo que tiene que ver con temas de gestión, desde los entes autónomos hasta la actividad comercial del Estado, hasta institutos de justicia, digamos, la justicia administrativa, lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad de las leyes. Y yo diría, y finalmente, sí, los procesos electorales, pero, y esto lo quiero remarcar porque ha habido algún comentario al respecto, uh-huh, para nosotros lo importante no son los procesos electorales sino lo otro. Y por eso, en realidad, la primera base de acuerdo que tenemos es justamente sobre todos estos temas de los que te estaba comentando. Uh-huh. Ahora, por supuesto, el tema del método es algo que vamos a tener que resolver en corto plazo. ¿Por qué? Porque hay sectores y compañeros que han planteado la posibilidad de citar una convención, ¿verdad? La vía de la convención. En lo que me es particular, yo considero que sería la vía más democrática, más lógica, y yo creo que las mejores constituciones del país han pasado por la convención. Pero la convención tiene una serie de problemas prácticos que son muy difíciles de
resolver. A ver, por ejemplo.
Bueno, lo primero es que implicaría una nueva elección de carácter nacional para elegir 260 miembros. Claro. Ni que hablar si nos metemos en la discusión si esos miembros tienen que ser pagos o no, ¿verdad? Y todo lo que significa desde el punto de vista presupuestal, pero además en la imagen de la gente. Por el otro lado, bueno, lleva un proceso de discusión de todo un año donde se van a expresar distintas posiciones que no siempre después se van a ver reflejadas en lo que es el tenor del resultado final. Entonces,
o sea que la convención en principio, Davois, debería irse descartando.
Debería ser, pero esto todavía no está resuelto. Ajá. Hay sectores que lo plantean con mucha fuerza y bueno, lo veremos, pero lo cierto es que lo tendremos que resolver antes de abril, porque si no, claro, ya después los tiempos no dan.
Bien, ¿cuál es el instrumento, la herramienta o el ámbito más probable en todo caso?
Yo creo que lo más probable es que sea a través de las firmas, ¿verdad? Uh-huh. Que la Junta, que sea un proyecto, vamos a entendernos, creo que lo que tenemos más claro es que acá lo que intentamos buscar es un proyecto frente a Plista. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay un programa, y la Constitución es, en definitiva, es el programa básico de la Nación. Uh-huh. ¿no? Y en esto yo quiero recalcar que hace unos años un presidente dijo las normas programáticas habría que eliminarlas. Yo recuerdo lo que me decía Corseñac en las clases de Derecho Constitucional. Las normas programáticas están ahí porque marcan el programa de la nación.
Ahora, Daoiz, ¿es una reforma frente amplista entonces?
En principio es un proyecto frente amplista. No quiere decir que no se reciban aportes, pero tiene que ver con un programa.
Allí, ¿verdad?, puede haber una consideración de algunos ciudadanos que entiendan cierto oportunismo en la reforma. Decir, bueno, ahora que tenemos la mayoría, hoy tenemos mayoría como para llevar adelante un cambio de estas características, de esta naturaleza. Porque reformar la Constitución es ir a los cimientos.
Sí, sí, sin duda. Ahora, si uno va a la historia, así se hizo. O sea, ¿cuál es el objetivo de José Bayo Ordóñez cuando se planteó reformar la Constitución de 1830? Bueno, era aplicar su programa. No lo logró porque no tuvo la mayoría en la convención, pero sí logró imponer gran parte de sus convicciones. Desde las convicciones, digamos, del funcionamiento más democrático de la sociedad, algunas de las cuales fueron acompañadas por su oposición y otras no, digamos, pero en definitiva logró un colegiado que era lo que quería, pero también en la parte dogmática. Recordemos que ahí se instauró la prohibición de la pena de muerte, por ejemplo, por poner una de las tantas.
Pero lo cierto es que la reforma constitución, se reforma una constitución, pero con un signo político partidario.
Yo diría con un signo de propuesta filosófica, que sí tiene que ver, pero no propuesta partidaria desde el punto de vista solamente político, sino de tiene que ver con contenido filosófico.
¿Y cuál es la filosofía de la reforma?
Pues la filosofía de la reforma es la profundización de los derechos, ¿verdad? Es decir, yo diría, en principio además hay un acuerdo en darle mayor injerencia al Parlamento. Recordemos que la Constitución de 1967 le dio más injerencia al Poder Ejecutivo. Nosotros estamos tratando de que el Parlamento tenga algunas potestades, aggiornar algunos elementos que hoy parecen verdad, o sea, cómo funcionan, ¿verdad?, desde cómo funciona el fuero de los legisladores hasta el veto. Algunas normas, por ejemplo, yo te diría las leyes de urgente consideración. Claro, poca gente sabe, pero hay que recordar en el pasado que se aplicaron, ¿verdad? Una forma de crear una legislación sin la aprobación del Poder Legislativo, solamente por el silencio del Poder Legislativo, que creemos que hoy no tienen sentido, ¿verdad? Y yo creo que fundamentalmente tiene que ver con una mayor democratización del Estado en su conjunto y del sistema político en su conjunto. A eso es a lo que vamos.
¿Cuáles son aquellos aspectos hoy en el Estado que no remiten a la democracia como debe ser entendida en estos tiempos?
Bueno, yo creo que hay una gran parte que tiene que ver con los derechos, ¿no? Y si, a mí habitualmente me ocurre en las clases, en mis clases de facultad, donde hay que recordar al pasado, por ejemplo, cosas como en las medidas prontas de seguridad, el habeas corpus no existía, digamos, ¿no? Esto se planteó en este país hace 40 años. Bueno, esa es una discusión saldada a nivel internacional con las decisiones de la Corte Interamericana. Tiene que quedar plasmada la Constitución, pero no solo eso, tiene que quedar el amparo, tiene que quedar el habeas data, el derecho a la información pública, ¿verdad? Hoy, cuando hablamos de determinados avances de la sociedad y de no discriminación, el matrimonio igualitario, ¿verdad? ¿Quién es el jefe del hogar hoy? ¿Quién es el jefe? Yo diría, esto es una discusión. Nuestra Constitución tiene muchos elementos que tienen que ver con las convicciones sociales y filosóficas de determinada época.
Esos temas merecen rango constitucional.
Sin ninguna duda.
Y allí se va a apuntar. Hay un informe que deberá ser presentado a la consideración de las autoridades del Frente Amplio, ahora en breve. ¿Cuáles son esos aspectos que están contenidos en ese informe?
Bueno, justamente tenemos, son básicamente 10 puntos que abarcan diversas situaciones.
Donde también allí se revisa el sistema electoral, hay que decirlo.
Exacto.
Más allá de que usted dice que no es central, pero está allí planteado.
No es central, está allí, pero ojo, que no ha habido ninguna definición. Digo, en esto hay diversas posiciones, desde ir a un balotaje como el argentino, como lo que se ha planteado, hasta simplemente decir, bueno, modifiquemos y que en la mayoría no se tomen en cuenta, en cuenta solo los votos válidos expresados positivamente.
A ver si va en línea con lo que estoy leyendo parte de este documento. Se quiere permitir que un eventual triunfo electoral en primera vuelta se obtenga también al alcanzar el 45% de los votos o 40 con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo.
Esa es una de las propuestas,
propuesta.
No está consolidada como consenso.
Ni tampoco en el documento de
seguridad. Ni tampoco en el documento,
Porque esto parece basarse en el sistema argentino.
Tiene similitudes, sin duda. Mm. Sin duda está inspirado en ello. Porque uno dice, en realidad, uno busca cuál es la verdad electoral y la verdad de la democracia, ¿no? O sea, en realidad, cuando...
A ver cómo es eso, vamos a profundizar en ese aspecto.
Lo más cercano a lo que es la voluntad de la gente. Bueno, cuando hay, digamos, un partido que tiene el 40% y tiene 10 puntos por encima del resto de la oposición, ¿cuál sería la verdad, digamos, no? O sea, darle la posibilidad de gobernar ese partido o tener el 40% de la ciudadanía en contra frente a una oposición que no siempre es homogénea, ¿verdad? Uh-huh. Porque, digamos, muchas veces yo escucho, ¿no?, los relatos, el oficialismo, que es el Frente Amplio, y la oposición. Bueno, pero la oposición está integrada por el Partido Colorado, por el Partido Nacional y también por el Partido Independiente. Uh-huh. Y ahora también por algún otro partido más, por lo menos con representación parlamentaria. Entonces, en realidad no es tampoco una realidad homogénea, uh-huh. No es que... todos están de un lado y todos
claro.
están del otro.
Entonces, ¿y la reforma qué plantea para estos escenarios?
Bueno, para estos escenarios, en realidad, como te vuelvo a repetir, Daniel, no hay un consenso. Bien. Lo que ha habido son planteos, y uno de los planteos es decir, si una fuerza obtiene por lo menos el 40% y tiene más de un 10% o un 5% por encima de el segundo, uh-huh. entonces no hay necesidad de ir a un balotaje. Digamos, es cierto, de cualquier forma sabemos que quien gobierne en una hipótesis o en otra uh-huh. no va a tener mayoría parlamentaria y va a tener que llegar a acuerdo.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Ahora, cuando hay una distancia tan grande entre el primero y el segundo, parece razonable. Pero yo no estoy defendiendo esta posición porque esto no está resuelto.
Está
en
discusión.
Es parte de la discusión.
Claro.
Yo recordemos que en este país hubo gobiernos presidentes que llegaron a la presidencia con un 31%. Uh-huh. Cuando tenían otro partido que tenía un 30% y otro uh-huh. que tenía un 29%.
Claro. ¿Se pueden alentar algunas suspicacias? Decíamos hoy que puede haber también un sector de la población que considere esta reforma como oportunista, porque, a ver si es correcto, con la reforma constitucional, en términos electorales, ¿se facilitaría el triunfo en primera vuelta? O sea, ¿estarían advirtiendo en principio un escenario más complejo en el futuro, Dawes?
A ver, yo creo que el escenario puede ser o no. Yo creo que lo importante cuando uno se plantea una constitución, además, como fuerza política, es decir, quiero una constitución para cuando yo esté en el gobierno o para cuando esté en la oposición. Por eso, de alguna forma... uno podría decir, si queremos estar en gobierno entonces tenemos que privilegiar al Poder Ejecutivo. No, acá estamos privilegiando al Parlamento porque creemos que es la base más democrática. Ahora, yo diría, en algún momento, sin duda, espero que no sea en la elección que viene, pero en algún momento la alternancia de los partidos en el poder es parte de la democracia. Ahora, eso no es lo que nos preocupa. Yo creo que lo que nos preocupa es decir, encontrar la fórmula más cercana a lo que es la verdad electoral en términos de lo que la gente quiere, ¿verdad? Por eso, de alguna forma, nadie está planteando tampoco la eliminación del balotaje. Podríamos decir, uno tendría que decir, ¿y quién hubo democracia en el país antes del balotaje? Sí, la hubo.
Claro. ¿No? Y también plantean un escenario posible de, como usted lo decía hace un minuto, un gobierno con un ejecutivo que no tenga su correlato en la mayoría parlamentaria.
Puede haber perfectamente y normalmente esas situaciones llevan a...
Sin embargo, el Frente peleó duramente en esta última elección para que el escenario fuera distinto, que el presidente contara con mayorías parlamentarias.
Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Es decir, claro. ¿Por qué? Porque si no se cuenta con las mayorías parlamentarias, es imprescindible la negociación. Uh-huh. Y en la negociación... muchas veces parte del programa tiene que ser mediatizado o inclusive postergado porque es parte de la negociación uh-huh. y entonces quien integra esa negociación nos va a pedir esto no queremos que se aplique. Esto no...
La reforma, por ejemplo, no alentaría esa posibilidad. uno se pregunta, el Frente, reitero, el Frente Amplio propuso en su campaña electoral, en su última campaña electoral, que se obtuvieran mayorías parlamentarias para facilitar la tarea de gobierno, llevar adelante el programa. La reforma que se plantea ahora no va precisamente en el escenario contrario de decir, bueno, empecemos a considerar la posibilidad de que no tengamos mayorías en el
no,
programa.
Yo digo, considerar la posibilidad de que no tengamos mayorías es una posibilidad, es un hecho. Y, digamos, en realidad, ganar el balotaje o no ganar el balotaje, en definitiva hay una parte que se resuelve en cómo queda integrado el Parlamento, ¿verdad? Pero yo creo que lo que uno sabe es que si no tiene las mayorías, uno gana con un programa, pero le va a ser difícil aplicar el programa.
Claro. Vamos a hacer una pausa, seguiremos hablando con Daoís Uriarte. ¿Está planteado, Daoís, el tema de la reelección en esta reforma constitucional? ¿De la reelección presidencial?
Se ha planteado, pero yo no veo que haya mucho consenso en eso. No quiere decir que no esté planteado, pero en principio
no hay clima. En este caso está hablando Daoís de esta comisión que se integró para considerar una reforma en la Constitución, para considerar en el Frente Amplio una reforma en la Constitución. Más allá de que en términos sectoriales también tiene actividad. Por ejemplo, este fin de semana, Daoís, hay un congreso de la vertiente artiguista.
Sí, efectivamente tenemos un congreso, donde vamos a discutir obviamente la realidad nacional. Esto también va a estar sobre la mesa, pero por supuesto tenemos que hacer un balance de lo que fue la etapa electoral, muy particular para la vertiente, con un gran desastre, digamos, vamos a decirlo así, en octubre, una recuperación importante en las elecciones de mayo, pero es parte de un análisis y también de cuáles son las perspectivas, cuál es el lugar de la vertiente y cuál es la vigencia del proyecto vertiente.
Bien, ¿cuál es el lugar de la vertiente en un Frente Amplio polarizado?
Bueno, justamente la vertiente nació en el año 1989, cuando el Frente tuvo una decisión importante, como recordarás, claro, que se fue momentáneamente el Partido Demócrata Cristiano y se fue el PGP, y la vertiente surge ahí, con gran cantidad de militantes independientes o gente de esos sectores que decide quedarse en el Frente, con el liderazgo de Mariano Arana, y con una vocación profundamente frente amplista. O sea, yo creo que es el único ista que existe en la vertiente, dentro de la vertiente hay cristianos, marxistas, socialistas, pero que tienen un objetivo común, que es mantener la herramienta fundamental de la unidad del Frente Amplio y un programa común. Y bueno,
¿y por qué decayó?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, hubo en determinado momento la vertiente dejó de reflejar ese sentimiento frente amplista, esa imagen de unidad, esa atracción que generaba a nivel de juventud y de militantes independientes por diversas opciones políticas que tomó. Aparte de que, por supuesto, durante un tiempo el tener como líder a quien fuera dos veces intendente, tal vez de las mejores intendencias que tuvo Montevideo, ¿verdad? Eso fue pesando. Yo creo que nosotros tenemos que retomar ese camino.
No me respondió sobre la posibilidad de que el Frente esté hoy demasiado polarizado.
No, es que yo creo que sí, creo que hoy el Frente está demasiado polarizado y la vertiente se siente en la obligación de trabajar en contra de esa polarización.
¿Y cómo se rompe esa polarización?
Bueno, yo creo que se rompe, en primer lugar, volviendo a reafirmar los objetivos comunes que tenemos. Segundo, volviendo a reafirmar lo que es la práctica y la ética frente amplista, en lo que es la discusión fraterna que tanto predicó el general Cereño, ¿verdad? Y también la lealtad en los conceptos. La lealtad es decir lo que se piensa, hacer lo que se dice, como decía Cereño, pero además hacerlo y decirlo en términos de fraternidad y no, digamos, utilizando ni adjetivos ni acciones que puedan lesionar a quienes son los compañeros de ruta.
Bien, estoy buscando lo que decíamos hoy temprano en los titulares respecto al índice de popularidad que tiene el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Desde su punto de vista, Daoís, ¿cuál es el momento que está viviendo el Frente en el gobierno? Un momento, si se me permite un lenguaje bastante vulgar, popular, ¿de miedo? ¿Están con miedo a que la próxima elección ya no resulte exitosa como las anteriores? ¿Hay un momento de revisar procedimientos? ¿Cómo evalúa lo que ha sido estos 8 meses de gobierno Frente Amplista?
No, yo creo que, a ver, no es un problema de miedo. Yo creo que lo que ha ocurrido, a ver, durante estos 10 años, el Frente tenía muy claro cuál era el rumbo y cuál era el problema. Digamos, lo que nos ha pasado últimamente es que hay desacuerdo sobre cómo aplicar el programa, y después también ha habido algunas actitudes personales que no se condicen con lo que ha sido la historia y la ética Frente Amplio.
¿Cuáles, por ejemplo?
Yo diría que el tema de no respetar la disciplina interna cuando hay una disciplina claramente estatuida y aprobada por todos, bueno, eso afecta. Lo otro es las críticas que no tienen el tono que corresponde a la fraternidad y a la ética Frente a
la crítica pública, por ejemplo.
La crítica pública, a ver, pero yo creo que está bien la crítica pública, pero creo que se ha llegado a niveles que no se hace con altura.
La terminología.
La terminología, ¿verdad? La terminología. Ahí yo diría, hay un tema de ética entre compañeros que no se puede dejar de tomar en cuenta, porque además esto, como en cualquier relaciones humanas, genera heridas que después son muy difíciles de curar.
¿Genera heridas, desconfianza, recelo?
También, también. Y también es cierto que, yo me siento bastante viejo y pertenezco a una generación que sufrió mucho, y ese sufrimiento común que tuvimos, distintos integrantes, distintos sectores que, digamos, cuando yo estaba en la religión nos peleábamos a muerte, que después tuvimos que pasar por experiencias como la cárcel, que fueron muy duras pero enriquecedoras de otro punto de vista, nos hizo ver lo que era la solidaridad más allá de lo que dentro de la izquierda las diferencias que tuviéramos. Tal vez hay una generación que, como eso no lo vivió, tenga que comprenderlo, y tal vez nosotros los más veteranos no hemos sabido transmitirlo en eso. Pero también lo importante es que las nuevas generaciones comprendan el sacrificio que le llevó a muchos militantes de izquierda lograr llegar al gobierno para lograr las reformas que nosotros entendemos que se han hecho en el país y que han sido muy beneficiosas para toda la población. Y eso es lo que queremos mantener. Claro. La esperanza en que los cambios deben continuarse y que para continuar esos cambios hay que mantenerse unido, pero además trabajar solidariamente, no trabajar unos contra otros. A veces las ambiciones de gobierno, las ambiciones de poder, las ambiciones de puesto pesan, es innegable. Negarlo sería negar el sol, ¿verdad? Es decir, cualquier partido en el gobierno recibe el aporte de gente bien intencionada, pero también de aquellos que quieren escalar posiciones.
Bien, a ver, apelemos a una imagen. Si tuviéramos enfrente la bandera del Frente Amplio, digamos que estaría como craquelada, como un tanto fragmentada desde su punto de vista.
Yo no sé si esa sería la mejor imagen, pero bueno, digamos que creo que sí se ha deslucido mucho lo que era aquella imagen, aquella fortaleza de empuje, de solidaridad, de compañerismo, claro. Que empujaba por un objetivo común.
¿Y cómo se hace para que se encolumnen detrás de esa bandera para nada más ni nada menos que una reforma constitucional?
Bueno, es que yo creo que eso es parte. Porque y lo decía un compañero de la comisión, cuando empezamos a discutir, yo empecé en esta discusión en el año 92, cuando estaba con Corseñá, con Gonzalo Carámbula, pero digamos, en el 2011, cuando empezamos a discutir esta nueva etapa de reforma constitucional, porque esto empezó en el 2011, en realidad pensamos que iba a ser muy difícil llegar a acuerdos, se escuchaban planteos que eran sumamente distantes. Sin embargo, en esta última etapa, y después de escuchado los planteos de todos, fue posible hacer un resumen de consenso de todos. Y eso nos demuestra que el Frente, cuando quiere, logra un programa común. Y de alguna forma, esta propuesta de reforma es un programa común. Y yo creo que tiene que tender a unificarnos a todos, a embanderarnos a todos detrás de esto, porque es la consolidación de lo que ha logrado el Frente en los últimos 10 años.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Antes, simplemente algunos comentarios de compañeros suyos. Mencionó recién a José Corseñac, que estuvo embarcado en aquella intención reformista de hace un tiempo. Pero ahora, por ejemplo, ha sido muy crítico. Hoy no están dadas las condiciones para una reforma de la Constitución porque el gobierno tiene muchos problemas en su gestión. La salud, la educación, la inflación, la desocupación. Esto lo dijo José Korseniak en declaraciones al diario La República.
Sí, sin ninguna duda. A ver, es decir, la experiencia y la capacidad de José no están en duda, pero su expresión es como la de cualquier militante Frente Amplista. Creo que lo que a él le preocupa es el problema inmediato que tiene el Frente hoy, pero la preocupación de quienes estamos en la comisión es de más largo alcance, es una mirada estratégica. Para nosotros, la reforma constitucional en estos términos, no en términos electorales, sino en términos dogmáticos, en términos de gestión, de ayornamiento del Estado, es estratégico. Uh-huh. Es parte de la estrategia del Frente hacia el futuro. Y además, bueno, se podría decir, bueno, pero es una posición partidaria. José Valle Ordóñez, cuando hizo los apuntes, los hizo con una visión partidaria.
Uh-huh. Bueno, así se hizo la temprano, reforma del ¿no? 34. Esta es una reforma del Frente Amplio, lo ha manifestado en esos términos.
Así que eso no quiere decir que no podamos conversar
con ¿Hay algún punto políticas. De contacto con otras fuerzas políticas?
Hoy no, pero cuando tengamos consolidado nuestra propuesta vamos a ir a conversarlo. Uh-huh. Por supuesto que creo que no va a ser fácil porque en algunas cosas sabemos que tenemos discrepancias filosóficas profundas. Uh-huh. Yo diría, a nivel de Frente uno puede tener una visión más extensa o menos extensa del Estado, pero en términos generales el Frente Amplio es muy defensor del Estado. Dentro de la oposición hay personas hay filosofías que tienden al Estado mínimo, ¿verdad? Y bueno, eso es bastante incompatible.
Bien, Daoís, usted mencionaba hace un ratito nada más que es importante que las nuevas generaciones comprendan el sacrificio de haber llegado al gobierno para seguir promoviendo reformas y que para continuar con estos cambios hay que mantenerse unidos. En este contexto le voy a leer lo que señalaba Esteban Valenti, que es asesor del Frente Liber Sereni. 260 convencionales para cambiar la Constitución será una dosis de caos institucional. Mala idea, y para probar balotaje a la Argentina. Convocar a una reforma constitucional me parece buscar el reloj perdido en la oscuridad bajo el farol. Es una coartada. Hagamos buena política.
Bueno, las propuestas de Esteban Valenti, sin quitarle la inteligencia ni la capacidad que tiene, que le reconozco, realmente últimamente parecen bastante reñidas con lo que es, lo que ha sido históricamente la línea del Frente Amplio y lo que ha sido la actitud de Frente Amplista. Él creo que se ha ubicado en un espacio que en general discrepa bastante con lo que ha sido las propuestas históricas del Frente. Pero lo que más me preocupa es la forma de expresarlo, digamos. Y yo creo que él, como militante del Frente Amplio y vinculado orgánicamente, tiene formas de plantear esto sin necesidad de plantearlo a nivel de prensa, digamos. Yo creo que, y ojo, que yo no soy partidario de decir, bueno, escondamos la diferencia, resolvamos todo y después salgamos como un matrimonio feliz. No, eso no es, eso tampoco es lo que uno tiene que hacer, pero yo creo que cuando uno tiene un ámbito de discusión, tiene que ir primero a ese ámbito de discusión.
La actitud de Valenti no es Frente Amplista hoy por hoy.
Yo creo que algunas de sus actitudes no son Frente Amplista.
Otra de las críticas que ha recibido, ya no digo este trabajo, pero sí las insinuaciones que se han realizado, tienen que ver con la posibilidad de que se avance, en términos casi bélicos, sobre el Poder Judicial, y que se le someta a este Poder del Estado a consideraciones de otros poderes, llámese, por ejemplo, el Poder Ejecutivo o hasta el propio Parlamento.
No, yo creo que para nada, sería pensar realmente en propuestas antidemocráticas, pensar en avanzar en contra de la independencia del Poder Judicial. Pero, yo quiero aclararte, que yo creo que hay algunas cosas que hay que entender bien de qué hablamos cuando hablamos de la independencia del Poder Judicial. Uh-huh. Por ejemplo, ha sido criticado, y yo creo que es un grave error, que el Poder Judicial no se maneje con los criterios de transparencia para tomar personal, como se exige y se previene al resto del Estado. Recordemos que no hace tanto tiempo un presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo la barbaridad de que, bueno, tomaban gente familiares porque en realidad los conocían. No, no, ese nepotismo acá en cualquier... Eso no es independencia del Poder Judicial, ¿verdad? Es decir, otra cosa es decir que el Poder Judicial pueda tomar, pero con la garantía de transparencia, su personal, está bien, eso es otra cosa. Yo, pero además hay otros aspectos en los que, ¿no? O sea, en particular, y esto es algo que se ha estado discutiendo, la posibilidad de una Suprema Corte mayor que funcione por salas.
¿Cómo sería ¿Cómo eso? Funcione? Porque bueno, se menciona la posibilidad de llevar de los actuales 5 integrantes de la Suprema Corte de Justicia a 20 aproximadamente.
Bueno, eso es una propuesta que a mí me gusta, pero no necesariamente
tiene que ser esa.
Pero, para poner un ejemplo, en Costa Rica son 25, es un país tan chico, más chico que nosotros en territorio y de población más o menos similar, pero funcionan por salas.
Sí, ¿cómo
entonces,
funcionan las salas?
La ventaja de las salas es que tienen especialización. Entonces, aquellos jueces que llegan a lo más alto de la magistratura y que han tenido mucha experiencia en penal, integran la sala penal. Hoy tenemos 5 jueces que tienen que ser todólogos. Y lo cierto es que, por más que a lo largo de una larga carrera judicial, un juez puede ver varias materias, no las ve todas, ¿verdad? No están necesariamente en comercial, en familia, en aduanero, en constitucional, ¿verdad? Entonces, tener salas especializadas permite además que se concentren en lo que tienen que resolver y también en lo que tiene que ver con la jurisprudencia internacional y también con lo que son las sentencias de los organismos internacionales.
¿Y en este caso los criterios para designaciones cómo operarían?
No, los criterios para designaciones pueden ayornarse siempre, pero respetando lo que tiene que ser la independencia y la idoneidad técnica de los integrantes. Entonces, siempre la última palabra la va a tener el Parlamento, pero las propuestas pueden llegar a venir, por ejemplo, de órganos colegiados, donde estén integrados otros operadores de justicia, por ejemplo, en Brasil, o en Brasil le operan hasta los sindicatos, ¿no? Pero no hay por qué ir a tanto, pero pues, sí puede hablar la colegiatura de los abogados, las fiscalías, etcétera. Es decir, simplemente buscar las formas que nos garanticen que lleguen los mejores. Ajá.
El MPP había planteado un órgano más político, en todo caso, en la conducción de la justicia.
Yo creo que el problema que planteó el MPP es fundamentalmente la preocupación porque, digamos, no se transforme el uso de la inconstitucionalidad de las leyes en una forma de legislar o de bloquear decisiones del Parlamento.
Pero ahí cómo se evita, por ejemplo, eso, precisamente, la independencia del Poder Judicial y que no se vea sometida a esta independencia a consideraciones más bien de tono político.
A ver, yo creo que en la elección de los miembros de la Suprema Corte siempre hay un tono político. Lo hay hoy, ¿verdad? Porque quien lo resuelve es un parlamento que tiene sus afinidades. Pero que respeta determinada historia y determinados méritos, ¿verdad? Determinada idoneidad técnica. Yo creo que eso, sin duda, se tiene que seguir manteniendo en cualquier tribunal. La discusión puede ser si hacemos un tribunal exclusivo para resolver los temas constitucionales, pero que tiene que tener las mismas garantías de la Suprema Corte de Justicia, o si hacemos un o si lo resumimos en una sala de la Suprema Corte de Justicia. Lo cierto es que hoy, en general, hay un consenso de que cómo se procesa el sistema de inconstitucionalidad de las leyes no es el mejor si uno toma en cuenta antecedentes de otros países. Esto, por supuesto, como todo, puede ser opinable. Recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, cualquier juez puede decir que una ley es inconstitucional, por supuesto, después se apelará y terminará en la Corte. En nuestro país eso no lo puede hacer, ¿verdad? En determinado momento, en Estados Unidos, la Suprema Corte podía llegar a declarar una ley inconstitucional e inaplicable en su totalidad, ¿verdad? El famoso gobierno de los jueces.
Claro, pero ahí vuelvo al clima que parece indicar una confrontación ya extendida en el tiempo entre el Frente Amplio y la justicia. Eso es inobjetable. Entonces, si pretende la reforma ser garantista, ¿cómo se evita que la política avance sobre el Poder Judicial?
Bueno, en realidad la idea no es dejar que la política avance sobre el Poder Judicial. Ahora también la idea es que el Poder Judicial pueda funcionar de acuerdo a lo que son las normativas actuales a nivel internacional.
Ahora, hoy
creemos que no es suficientemente eficiente en algunos aspectos.
No es eficiente el actual sistema de administración de justicia desde su punto de vista. Hay un asunto de coyuntura, pero que tiene que ver con esto también. Porque usted dice, bueno, hay dificultades para una mejor administración de la justicia. Y resulta que en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto, no se le vota un incremento ni siquiera mínimo. Bueno, de hecho, en el Parlamento alguna intención hubo, al Poder Judicial. ¿No es una forma de que el poder político allí también haya tenido un avance?
Bueno, el Poder Judicial... Esto se puede mirar desde varios aspectos, ¿no? O sea, evidentemente, siempre en esto hay una discusión entre los poderes, y bueno, el Poder Ejecutivo manda su proyecto de presupuesto. No se entendió con el Poder Judicial, evidentemente, no se entendió, y entonces mandó el presupuesto que entendió que era, punto. Sin inversión, yo no necesariamente puedo estar de acuerdo, porque fue la propuesta del Poder Ejecutivo. Y quien dirime esto, inevitablemente y en todos los países del mundo, es el Parlamento, ¿verdad? Por supuesto que alguna vez se ha planteado que el Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial o que los poderes tuvieran un porcentaje establecido en la Constitución. Pero recordemos que igual hoy el Poder Judicial tiene el porcentaje más alto de la historia. Yo recuerdo, y como abogado cuando empecé a ejercer, que no había ni papel para llenar las fichas. Hoy el Poder Judicial tiene sedes decorosas en todos los niveles. La verdad que yo lamento que la última fue justamente la que tiene que ver con penal, pero también es buena. Y ayer acabo de ver en televisión inaugurarse las nuevas salas forenses del Instituto Técnico Forense, ¿no? Con un costo de más de 4 millones de dólares. O sea que, en realidad, no es que durante estos 10 años se haya ninguneado, no se haya dado fondos al Poder Judicial. Creo, sí, que hay una discusión y está basada fundamentalmente en un problema de presupuesto que se generó a raíz de la famosa ley del enganche, ¿verdad? Y que es una discusión. En esto uno puede decir, bueno, pero ¿quién tiene la razón? ¿La tiene el Poder Ejecutivo o la tiene el Poder Judicial? El árbitro es el Parlamento, eso es así. Sin duda, yo creo que se podía haber hecho un esfuerzo para darle mayor presupuesto al Poder Judicial. Ahora, si eso iba para inversiones, iba para eso es la discusión histórica, ¿no?
David, le quiero agradecer mucho estos minutos. Habrá más tiempo para seguir hablando de estos
temas. Un placer, Dani.
Sobrevolamos el porcentaje de aprobación del presidente Vázquez al final, pero no profundizamos. ¿Entiende que hay un motivo que también lleve, usted había mencionado algunos, pero que lleve a esta sensación de, no sé si de desencanto, porque en ese porcentaje hay mucho Frente Amplista también que votó al gobierno del presidente Vázquez y sin embargo hoy no se siente representado por él?
Bueno, yo creo que hay que ver un poco cómo evoluciona esto, porque hay un tema que no es menor, que es el tema de la aprobación del presupuesto. La aprobación del presupuesto generó rispideces y no siempre tal vez el Poder Ejecutivo tuvo las mejores soluciones para esas rispideces. Entonces, una vez que pase esta etapa y entonces empiecen las obras, ahí podremos valorar. Soy optimista.
Daoí, se siente muy amable como siempre. Daoí Suriarte, de la vertiente artiguista, integrante de la comisión que estudia una reforma constitucional en el Frente Amplio.